5:25, hora menos en las Islas Canarias. Ahora es la hora de conocer las últimas novedades del mundo del motor. Ya está poniendo las calles con nosotros Alfonso García, es nuestro experto, es Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, al parecer, si eres rico, resulta que también si tienes un Bentley, ya no tienes que ir a repostar, ¿no?
No, la única condición por el momento es que tienes que vivir en California. Poseer un Bentley. Es decir, haber tenido o tener 215.000 euros el Bentley más baratito. El ¿por qué no tener que repostar? Tener que ir a la gasolinera a repostar, porque una empresa se encarga de repostar el depósito de tu Bentley. La nueva posibilidad del coche conectado hace que esto, que a través del móvil, con una aplicación, una especie de Amazon del automóvil, una cisterna, pequeña obviamente, irá hasta donde esté tu vehículo, tu domicilio, tu trabajo, donde esté ese vehículo, a cualquier hora del día, 24 horas, cualquier día de la semana, perdón. La empresa se llama Phil. La solicitud es automática cuando, por la conexión que existe de la aplicación automóvil con la empresa, a través de una señal incluso se sabe, es decir, el coche puede haber sido, por así decirlo, puede decir, me falta combustible en el depósito, por lo tanto requiero que venga alguien a repostarme.
Pues esto me da a mí, Alfonso, que es que los más pijitos no quieren mancharse las manos de repostaje, ¿no?
Normalmente el propietario o usuario de este tipo de vehículos no es de los que se manchan las manos.
Ah, curioso, curioso. Pues ellos se lo pierden porque ya te digo yo que la gasolina a mí por lo menos me gusta muchísimo como huele. Y además, Alfonso, tienes ahora más novedades, que ya está disponible el nuevo libro Guinness de los récords. ¿Qué hitos se han producido este año, por ejemplo, en el mundo del motor?
Pues hay muchas cosas, pero he recogido algunas de ellas, para no alargarme. Por ejemplo, el coche con más kilómetros recorridos. Según el libro récord de los Guinness, es un Volvo matriculado en 1966 con casi 5 millones de kilómetros.
¿5 millones de kilómetros? Pero es una auténtica barbaridad. ¿Y ha pasado la revisión de los 4 millones y medio?
Creo que sí. Pero imagínate cuántas veces habrá tenido que pasar, obviamente, por taller para rectificar, porque obviamente un motor, por muy bueno que sea, 5 millones de kilómetros es realmente bastante impensable. Otra curiosidad es el coche más rápido del mundo. Es el prototipo Trax SSC, que alcanzó los 1.277,985 kilómetros por hora. Casi 1.300 kilómetros por hora, obviamente, en un lago salado. La moto más larga del mundo, poco más de 26 metros de longitud. Fíjate, casi nada. La scooter más rápida del mundo, que según el libro récord de los Guinness, consiguió 173 kilómetros por hora con, por cierto, a los mandos de dos pilotos en la famosa isla británica de la isla de Man. Y por último, la limusina más pesada, y esto sé que te va a gustar mucho, Pulpo, es la llamada Midnight Rider. Marcó en la báscula esa limusina 22.933 kilos, un largo de 21 metros. Tiene tres salones, repito, una limusina, bar separado y capacidad para 40 personas. Su interior es tipo Pullman, como se decoraban antaño los trenes de lujo. Y hay otra curiosidad que te va a encantar. Si tocas el claxon, suena el Midnight Rider de los Allman Brothers, que seguro que también le gustará.
Hombre.
A Carlos Herrera.
Hombre, es que es un temazo, claro que sí, Alfonso, por supuesto que sí. Además, hoy tenemos otra novedad importante, porque una cosa bastante más asequible, además, que un Bentley o una limusina de 25 metros, es que ya ha llegado por fin el Hyundai Ioniq.
Exactamente, tú lo dices, más asequible, sobre todo además un vehículo, porque son vehículos más complejos que un vehículo convencional de gasolina o de diésel. Recordemos los híbridos, aquellos que conjugan la tecnología de un motor de combustión, motor térmico y un motor eléctrico. Hemos podido probar el nuevo híbrido de Hyundai, el primer híbrido de Hyundai para Europa, porque ya en Estados Unidos y en otros países ya ha habido hasta cuatro modelos diferentes. En esta ocasión el Ioniq combina una mecánica 1.6 gasolina de inyección directa con otro eléctrico, ayudado con un cambio de doble embrague y seis marchas, 141 caballos de potencia combinada, y a diferencia de otros híbridos, este no cuenta con el modo llamado, el botoncito llamado modo eléctrico, solo eléctrico, que es muy útil realmente en ciudad y que cuentan otros híbridos. Lo deja todo al sistema, que es quien manda y decide aprovechar de la mejor manera la energía. Pero sí es verdad que es muy importante e ideal para la ciudad, siempre arranca en eléctrico. La parrilla delantera, un detalle de este híbrido, es móvil y solo se acciona para refrigerar el motor de combustión cuando es necesario. El Ioniq tiene las medidas de su rival, al que quiere batir, que es el Prius, con capacidad para 4 personas, donde brilla sobre todo confort, equipamiento, además de una muy buena respuesta y con baja sonoridad y suavidad de marcha. Y por otro lado, que me imagino que es lo que a todo el mundo le interesará, ¿qué consume? Lo homologado es 3,4 litros de gasolina a los 100 kilómetros recorridos. Yo en la prueba he conseguido un consumo de gasolina medio de 5 litros, que no está nada mal.
Bueno, no está nada mal, pero ¿lo has conducido en ciudad?
En ciudad y en carretera. Uh-huh. Y realmente, hombre, el consumo en ciudad es donde realmente los híbridos brillan sobremanera. Y en carretera, pues no tanto. Pero bueno, aún y eso, sigue siendo un consumo bajo, que se acerca y mucho a un diésel. Lo que sí también hay que destacar, que este Ioniq el próximo año llegará la versión híbrida enchufable, y para el mes de noviembre la versión exclusivamente eléctrica, que anuncia 280 kilómetros de autonomía. Y por último, el Ioniq híbrido de Hyundai tiene un precio realmente muy ajustado y atractivo, 23.900 euros. A partir de esa cifra parte este nuevo modelo de la marca coreana.
Las 5.32, 4.32 en Canarias, estamos poniendo las calles. Alfonso, antes de que te vayas, sí que te quiero pedir, por favor, que te mojes, porque entre el Hyundai Ioniq y el Toyota Prius, me tienes que decir con cuál te quedas.
Me quedo con el Hyundai Ioniq.
Anda, curiosísimo. ¿Y por qué?
Por suavidad, por una caja de cambios convencional de tipo doble embrague, que es más lógica, no la de variador, que es mucho más suave, menos ruidosa y de alguna forma más lógica para un vehículo que es un vehículo muy moderno.
Es bastante moderno, cierto es, pero ¿tú tienes, por ejemplo, el dato de cuáles han sido los coches más vendidos el pasado mes de septiembre?
El ranking de los coches más vendidos, he traído 5 solamente, no voy a darte toda la lista. El primero, el Renault Clio, por delante del Polo, seguido del Seat León. Tercero, el Nissan Qashqai, tú fíjate, un modelo que ya lleva años en el mercado. Y quinto, el Volkswagen Golf. La marca más vendida en septiembre y en lo que va de año, en los 9 meses que llevamos de año, Volkswagen. Y las ventas del mes de septiembre no han sido malas del todo. Sí parece que la venta particular se ha frenado un poco, lo que sí tira muchísimo, un 60% más de ventas por parte, en este caso de compra, por parte de los rentacar y de las empresas, en un 17%. Todo esto teniendo en cuenta que no hay ni plan PIBE ni tampoco plan Movea para híbridos y eléctricos.
Bueno, y Alfonso, y también teniendo en cuenta el escándalo Volkswagen del año pasado.
Pues parece que eso, por lo menos en España, no ha hecho mella.
Mira, hay un ponedor que nos ha preguntado si tú sabes, Alfonso, ¿cuántos años tiene de vida un semáforo?
Pues tiene más de 150 años de historia regulando el tráfico de ciudades y carreteras. Allá por 1858 se instaló en Londres el primer semáforo de la historia, diseñado por un señor que se llamaba John Peak, ingeniero ferroviario. Tenía ese semáforo una particularidad, 2 brazos, para indicar el sentido, en este caso que se le levantaban, es decir, esos 2 brazos que se levantaban para indicar el sentido y que debía, de alguna forma, parar el tráfico. Y bueno, luego obviamente se empezó a utilizar lámparas de gas con color rojo y verde, y era controlado constantemente por un policía. Ya un poco más adelante, en 1912, se empezaron a utilizar luces eléctricas en esos semáforos, los primeros instalados en Estados Unidos. En 1917, fíjate, hasta 1917 no llega el primer semáforo automático. Y en 1920 se añade la que hoy en día en muchas ciudades es polémica, luz amarilla, el ámbar.
Y además, Alfonso, fue entonces cuando la gente empezó a decir eso de tengo que acelerar a tope antes de que se ponga en rojo, porque realmente no está cumpliendo demasiado bien esa función de pedir precaución al conductor, ¿no?
Exactamente, y sobre todo muchas veces no está muy bien regulado. Y por último, para este amigo oyente que es amante de las curiosidades, decirle que en España hay más de 600.000 semáforos y Zaragoza es la ciudad donde más semáforos hay, 16.000, tocan a un semáforo por cada 1.072 personas en la capital mañana.
Ya sabes que todos estos temas y muchos más los tienes en el programa de Alfonso García en cope.es, Cope Auto. Así que muchísimas gracias, Alfonso, por estar con nosotros hoy, que nos encanta aprender siempre cosas contigo, hermano.
Como diría Herrera, me alegro, y a seguir poniendo el intermitente.
Las 5:36, hora menos en Canarias.